Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio Martí, como siempre hacemos este programa Las Noticias Como Son y sobre todo esta tertulia de Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de Las Noticias Como Son.
Y por supuesto dándole las gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Facebook, también que nos sintonizan o nos ven a través de YouTube y los que nos sintonizan y escuchan a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Los que nos ven en Facebook, si le quieren compartir el programa con otras personas, háganlo. Si no quiere que aparezca en su muro el share o el compartir, pues entonces se lo envía a un grupo de amistades a través del Messenger y así nadie se entera que usted está compartiendo el programa. Algunas herramientas para que no quede grabado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven.
Muy bien. Las recetas mágicas del ministro de Agricultura para llevar comida a la mesa de los cubanos. Así tituló el diario 14 y medio la crónica en relación al ministro de Agricultura.
Yadel Jesús Pérez Brito. De verdad que el hombre fue un mago. Fue un mago porque, bueno.
Uno más.
Pero sabe.
Uno más. Pero porque hay un mago mayor.
Pero quiere que
usted,
le diga algo.
Perdóneme, ¿usted conoce el mago mayor?
No, claro. El mago y sus magos.
Uh-huh. El ministro de Economía, el señor Gil, le dicen el mago.
El mago y. De todo. Pero este hombre dijo algo que nunca se había dicho. El ministro de Agricultura.
¿Qué dice?
Dice que los efectos del bloqueo son culpables también.
Oiga eso.
Eso nunca se había dicho.
Bueno, el Minin desarticula una cadena ilegal a cuya propietaria acusa de torpedear la bancarización en Cuba. Como decía el cómico, oye eso.
Encontraron al culpable. Han encontrado al culpable de que no que no avance la bancarización. Dios mío. Esto lo sacó el periódico provincial de Santo Espíritu.
Y Estados Unidos retorna a 27 migrantes a Cuba, el séptimo vuelo de deportación.
Y a eso súmele, amigo mío, que hay un caos allá en Tapachula, en el sur de México, o sea, la primera frontera con Guatemala y México, hay un caos horrible, pero un caos terrible en la conglomeración de personas, no dan abasto. De verdad que, bueno, piénsenlo muy bien porque la situación no está nada fácil para los que están saliendo de Cuba. Son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Vamos a discutirlas con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, y por supuesto también es una de las colaboradoras, de las columnistas de opinión de Cubanet. Ella también es tertuliana de Las Noticias Como Son. Está en La Habana, repito. Y Orlando Freire Santana también se nos une hoy en este binomio para hablar sobre todo de esta primera noticia, ¿no? De lo que dijo el ministro de Agricultura. Orlando Freire Santana, economista, periodista también independiente, uno de los colaboradores de Cubanet y por supuesto también colabora con nosotros acá en la tertulia de Las Noticias Como Son. Así que con ellos dos, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal, Miriam?
Bueno, muchas gracias por el saludo y también mis saludos a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a nuestro tertuliano de hoy.
Al co-tertuliano, Orlando Freire Santana. ¿Cómo andas, Orlando? Bienvenido.
Saludos, Orlando.
Bien. Gracias. Saludos a Miriam Leiva también.
Muy bien. Bueno, pues vamos.
Bueno, el ministro de Agricultura, Yadel Jesús Pérez Brito, dio el jueves un nuevo recital de pensamiento mágico en la televisión nacional, donde insistió en el poder de los cubanos para conseguir imposible sin ofrecer una sola propuesta. Nosotros mismos tenemos que ser capaces de producir y satisfacer las demandas de alimentación. Lo podemos lograr. Está demostrado que así es. Incluso con menos insumo. Es verdad que tenemos menos químico, pero a la vez tenemos productos más sanos. Quizá para ese momento justo al final de la mesa redonda, los espectadores ya se hubieran preguntado demasiadas veces dónde estaban esos productos sanos, ya que el primer tercio de su intervención lo dedicó el ministro a arrollar con unos datos que sorprenderían si no fuera porque los cubanos saben lo que no hay en sus platos. En 2022, dijo Pérez Brito, la cantidad se redujo a 16.500 toneladas, casi un 92% menos que 5 años atrás. ¿Y hubo mucho más?
Sí, señor. Vamos a comenzar con Miriam Leiva, con su análisis. Después tengo algunos apuntes que hizo de lo que habló Idael Jesús. Y bueno, y después, por supuesto, tendremos también la opinión de Orlando Freire Santana.
Miriam, sí, precisamente hay un dato que con eso quisiera comenzar yo, ¿no? Él dice, y lo voy a citar, somos capaces de satisfacer las demandas de alimentación. Anuncia el derrumbe del 92% de la producción de cerdo, pero además un 56% menos de huevo.
Las gallinas, bueno, están viejas.
El asunto es que la población lo está viviendo, lo estamos sufriendo, ¿no? Y lo estamos viendo que el ministro no fue ahí a decir que esto se iba a cambiar, o sea, que iba a haber una producción agrícola en general más elevada este año, sino que fue a decir lo que no había hasta ahora, porque se había extinguido prácticamente la producción, y fue muy significativo que no hiciera mención a ningún logro de las 63 medidas. O sea, en ningún momento él mencionó las 63 medidas, sino que se presentó ahí como impulsor de otras prácticas. O sea, esta nueva realidad que está el gobierno haciéndole un poco de conocimiento a la población de que el presidente está hablando con los productores exitosos, que son muy pocos, por cierto, y están dejando que digan por qué han sido exitosos, y es evidente que están diciendo que es porque ellos son como una familia que se distribuyen las ganancias y son libres para producir en sentido de que están vinculados a la tierra. O sea, están tratando de demostrar que ellos van a implantar otros métodos que no han sido todo lo que ha estado acabando con la producción de Cuba hasta lo de todos estos años. Hay que pensar que de todas maneras estamos escuchando cosas absurdas en esa mesa redonda, como al conductor Randy Alonso decir que el café cubano que no puede faltar en las mañanas cubanas. Bueno, parece que él tiene dinero para comprar el café en las tiendas de divisa o en las pipimes, porque la mayor parte de la población no tiene forma de tomar café en este país, que efectivamente era lo primero que se hacía en Cuba y que es un gran productor y exportador de café. Era, y sencillamente el café de la cuota de 4 onzas mezclado con chícharo, ahora es que está viniendo este mes, pero desde junio, que fue el último que vendieron, no ha sido así. O sea, este ministro, que además déjeme decir que él no salió de la nada, él es campesino, o sea, él sí nació en una finca y fue haciendo carrera a través de distintas instancias, desde presidente de cooperativa hasta, bueno, después jefe de la agricultura en Santi Espíritu, y hasta viceministro y ahora ministro. Por cierto que él estudió también allá en la Universidad de Las Villas, como la camada de Díaz-Canel y la mayoría de los que están en el gobierno en estos momentos, y también es del mismo lugar que era el anterior ministro, que fue, bueno, al que él sustituyó. De todas maneras, hay que reconocer que tiene una gran tarea por delante, porque decididamente tendrá que revivir lo que han ido matando ellos mismos. O sea, él ha sido partícipe de ese asesinato, porque él lleva muchos años ya de viceministro de la agricultura, y sencillamente hay una realidad: si no acaban de liberar a los productores, y una cosa muy importante, pagarle las deudas, y darle incentivo para que produzcan, porque si usted me cobra a mí muy caro los insumos, pocos que hay, ¿cómo me va después a decir que yo siembre si usted ni siquiera me paga lo que está acumulado de años que ustedes no? O sea, que el incentivo principal de los agricultores empieza por pagarle. Claro. Y además de eso, ¿cómo usted va a pensar que no se vayan las personas del campo si sencillamente ahí no hay forma de vida, no hay forma para mantenerse? Y lo más tremendo ahora es que no solo se fueron los técnicos y los campesinos con experiencia, sino que esa gente no van a regresar porque la mayoría no están en Cuba. Claro. O sea, la mayoría de las personas que se han ido de nuestros campos, de nuestras montañas y que pudieran ser la fuerza de trabajo hoy, están fuera del país y nadie quiere regresar porque con estas incentivos, o sea, carencia de incentivos y lo que uno mismo escucha decir al ministro en la televisión, pues realmente es muy difícil incentivar a la agricultura cubana.
Miriam, eso, me acuerdo que eso lo decía Oscar Espinosa Chepe, la descapitalización del campo cubano, cuando hablaba de todo esto, y es verdad. Recuerden que el campo cubano durante mucho tiempo fue como un castigo. Si te portabas mal, te mandaban a la agricultura. A las escuelas los mandaban a la agricultura 45 días, otros trabajaban en la agricultura. El campo se convirtió casi que un castigo para los cubanos. Ahora lo quieren revitalizar. Incluso dijo un ministro que hay que motivar a los productores, capacitarlos, ampliarlos, pero me parece que es un poco tarde. Algunas de las notas de lo que dijo este ministro, por supuesto, después de echar la culpa a la crisis mundial como resultado de la COVID-19 y a los efectos del bloqueo, después que dijo lo que había que decir, lo de cajón, ¿no?, que había que decir, pues de las gallinas dijo que solo estaban trabajando, el promedio de las gallinas ahora estaba en unos 2,9 o 3 millones de gallinas ponedoras. Y lo que dijo además, lo volvió a repetir, ya se había dicho una vez, que estaban trabajando con un porcentaje muy alto de gallinas envejecidas, gallinas viejas, lo dijo. En cuanto al cerdo, al plan porcino, dice que en el 2017 se producían 199.700 toneladas. Las cifras cayeron en el 2022 de 199.700 a 16.500. O sea, es una caída estrepitosa. Y termino con esto. El café. Sí, señores, el café. En el 2023 se estiman que van a producir unas 9.000 toneladas, que representa el 38% de la demanda.
Se
así
estima,
dijo.
Lo dice él.
Se estima. Por lo tanto, hay un plan para el 2030. Estamos en el 23, ¿verdad? Para el 2030 todos los cubanos podrán tomar café. Mientras tanto, solamente el 38% podrá tomar café.
Recojo dos opiniones en redes sociales. La primera sobre el huevo. Devuélvanle la tierra a sus dueños y ya verán cómo las gallinas se encuentran su comida. Y en relación a la agricultura y al campo, escribe una joven que se llama Lidia. Los jóvenes se largan del campo. Mucho más dejan el país.
Vamos a Orlando Freire Santana y después regresamos con Miriam Leiva, que quiere aportar algo. Orlando.
Bueno, mira, yo casualmente en estos días estaba revisando algunas cifras que aporta el Anuario Estadístico de Cuba 2023-22. Y entonces, en la sección de ganadería y agricultura, ellos tienen una cosa que le llaman 17 productos seleccionados. Y entonces ponen varios de los productos principales del agro y entonces cómo se han comportado en los últimos tiempos. De los 17 productos seleccionados, todos en el año 22 disminuyeron con respecto al año 21. Increíble. Y en todos los casos fueron inferiores las cifras de ese último año, 2022, con respecto a la etapa prepandemia. O sea, que ha habido no solamente en lo que el ministro dijo con respecto al huevo, el café, el porcino, todo, los cítricos, las frutas, el arroz, el maíz, las hortalizas, todos disminuyeron su rendimiento en el último año 2022. Y yo más o menos me solidarizo un poco con lo que estaba planteando Miriam ahora, en el sentido de que hay varias causas que son las causas principales de la debacle que tiene la agricultura en Cuba. En primer lugar, los impagos. Al campesino que no se le paga y no se le paga a cada rato, en la propia prensa castrista salen las quejas de criadores de cerdo, de agricultores, que el Estado, las empresas del Estado no le pagan. Entonces, si al campesino no le pagan, el campesino no tiene estímulo para producir. Claro. Por otra parte, la mala atención que están recibiendo los habitantes del campo cubano, que ha incrementado el éxodo de las zonas rurales. Si no hay gente para trabajar en los campos, evidentemente no va a haber cultivo. Y también muy importante, los robos y los delitos que hay en el campo. Muchas veces que salen, se han constituido patrullas, Minin Anac, se han constituido patrullas, están intentando frenar los robos, pero no se frena. Y entonces el campesino tiene miedo. ¿Para qué voy a criar a animales? ¿Para qué voy a cultivar si me los van a robar y la policía y el Minin no va a hacer nada? O sea que esos son elementos que conspiran contra el rendimiento y contra el deseo de los campesinos de ponerse a cultivar la tierra.
Muy cierto. Miriam, ¿querías aportar algo más?
Sí, una cosa fundamental, y es que la población, cuando escuchó todo eso, que más o menos tenía idea, pero ¿cuál es la conclusión? Si no tenemos comida ahora, si la canasta básica viene picoteada, o sea, nos venden nada más que 7 libras de arroz al mes y resulta que empiezan a dar 2 o 3, en fin, ¿qué se va a comer en este país? ¿Con qué se va a alimentar el pueblo? Y si tú no comes, tú no vives. Entonces, la situación realmente es muy, muy complicada ahora y para el futuro, pero además de eso, las opiniones del pueblo se están creciendo, el estómago está demandando y sencillamente en cualquier momento puede haber una demanda mucho mayor que el 7 de, o sea, que el en el año 21 que hubo esa protesta social, y pienso que eso sí está preocupando al gobierno y por eso están tratando de ver cómo entretienen a la población.
Estás escuchando las noticias como son.
Una ciudadana cubana no identificada fue detenida por operar una cadeca ilegal, eso es allá en Santi Espíritus, y acusada del delito de tráfico de moneda nacional y divisas, por el que podría enfrentarse a varios años de cárcel y multa. Según el periódico Escambray, la jefatura del órgano de investigación criminal del Minin en la provincia Santi Espíritus inició el proceso penal contra esta ciudadana que utilizó su vivienda como casa ilegal de cambio de divisas de diferentes denominaciones, entre ellas el dólar estadounidense y el euro, y que además brindaba servicio a domicilio para comprar o vender dichas monedas. El hecho en cuestión se materializaba cuando le entregaban el efectivo en moneda nacional y ella a su vez hacía el canje por moneda libremente convertible o viceversa, según el relato oficial. Este proceso investigativo determinó también que la presunta implicada se auxiliaba de terceras personas a quienes Escambray acusó de extraer altas sumas de efectivo de los cajeros automáticos y de agotar rápidamente la disponibilidad del peso cubano en las máquinas.
O sea, esta señora acabó con todo Santo Espíritu.
Doña Cadeca.
Sí, la verdad. No sé, no identifican quién es, ¿no? A lo mejor son... a lo mejor se escribe por parábolas también ahora en Santo Espíritu.
Se enredó.
Contigo comienzo, Freire.
Bueno, mira, este hecho no es más que uno más de la gran cadena de bolsa negra que hay en este país. Es la consecuencia del déficit de oferta que el gobierno tiene. Esto es como si, ¿cómo se llama? Que es como si hubiese sido cualquier otro producto, vianda, pintura, etcétera, que hay déficit de oferta gubernamental y entonces la gente tiene que acudir a la bolsa negra. En este sentido, el gobierno no oferta, los bancos gubernamentales no ofertan la cantidad de dólares que las personas quieren y entonces las personas tienen que ir a la bolsa negra a ver quién le puede vender esos dólares. Eso no es más que un episodio más de la bolsa negra que hay. ¿Y cómo afecta al gobierno? Bueno, pues es una divisa que se mueve fuera de las arcas bancarias y entonces se mueve en el ámbito de la bolsa negra y esos dólares no pasan por el sistema bancario. Entonces ello ha ocasionado la airada reacción gubernamental contra esta contra esta,
esta... Claro que sí. Yo creo que eso es lo que duele, ¿no? Que ese dólar se queda en casa de esta mujer y no va al banco donde lo quiere el gobierno cubano. Pero cuando usted lo va a comprar, no lo tienen o no se lo dan.
¿Será la única cadeca como esta?
No, chico, hay miles de cadecas como esta.
Miriam.
Sí, ese es el asunto, que hay miles de cadecas como esa. O sea, esto es una cosa que se sabe, inclusive hay hasta directivos, muy altos directivos cubanos que han dicho en mesas redondas que las empresas estatales están comprando divisa a los privados. O sea, los primeros que legalizaron prácticamente que hubiera esas tasas de cambio y además de eso que hubiera comercio ilegal de divisas han sido precisamente los ministros, incluso quizás Gil, que fue a la cadeca, a la televisión y mencionó esto de las compras por empresa, porque además las empresas estatales no tienen divisas, tienen que quieren comprar afuera. En fin, que es todo el sistema que hay en este país. A mí me han hablado, por ejemplo, de una persona que se anuncia en una red social de que vende MLC. O sea, porque también hay personas que quieren ir a comprar en MLC, que en estos momentos es bastante difícil porque están muy desabastecidas las tiendas. Pero bueno, esto en definitiva han tomado una como ejemplo, ¿no? Como dicen aquí, un ejemplarizante para en Santi Espíritu. Pero esto está extendido en todo el país, lamentablemente.
Vamos a la última.
Tiene que ver con la deportación, como anunciábamos al inicio de tertulia, ¿no? Ya el séptimo vuelo de deportación procedente de Estados Unidos llegó a La Habana en las últimas horas, 26 hombres y una mujer, informó el MININ, citando precisamente la situación que hay. Dice, los otros 22 salieron por la vía legal y luego se incorporaron a rutas irregulares para llegar a la frontera estadounidense. En lo que va de año, han realizado 115 operaciones de repatriación de cubanos desde diferentes países de la región y han sido devueltas a Cuba 4.634 personas, de ellas 3.881 desde Estados Unidos.
Y en Tapachula, que es la frontera sur, la primera frontera por donde usted entra a México, después ya tienen que atravesar todo México y llegar a la frontera norte. Bueno, pues ahí dice esta nota de Martín Noticias, de Ricardo Quintana, el caos en Tapachula se mantiene. Las autoridades no han sido capaces de apaciguar el ánimo frenético de miles de extranjeros varados en esa localidad del estado de Chiapas. Los interesados pasan hasta 4 días en cola a la intemperie bajo el sol y la lluvia hasta que llegue el turno para entrar a la sede de la Comisión Mexicana para los Refugiados. Es de verdad que un caos lo que hay en esta zona de México, que es el primer contacto. Vamos a cerrar contigo, 30 segundos para ti, 30 para Miriam. Orlando, comienzo contigo.
Bueno, mira, este episodio se inscribe en la ola de migración enorme que hay de Cuba hacia los Estados Unidos, que la gente quiere irse a como sea, a toda costa. Uh-huh. Esa por una. Y por la otra, esta devolución que ya se ha hecho habitual por Estados Unidos de migrantes cubanos que entraron de manera irregular, no es una muestra de que es un mentir para lo que las autoridades cubanas dicen, que Estados Unidos está alentando la emigración ilegal. Estados Unidos no está alentando eso, ellos lo dicen para justificar la gran ola migratoria que hay, pero el hecho real es que Estados Unidos está devolviendo a los migrantes que entraron irregularmente, cumpliendo a tal vez lo que se ha acordado en conversaciones migratorias entre ambos países.
Cerramos, Miriam, contigo.
Sí, hay una realidad. El hecho de que Estados Unidos devuelva está demostrando que no incentiva esto, pero además de eso, es una cantidad ínfima comparado con todo lo que entró ya y lo que sigue tratando de entrar. Y bueno, lamentablemente, mientras que siga la situación aquí que existe y los cubanos teniendo la esperanza de buscar distintas vías, porque no todo el mundo tiene alguien que lo reclame por esta nueva posibilidad que ha dado Estados Unidos, pues bueno, buscarán esas vías.
Desafortunadamente no se recomienda, la verdad, siempre recomendamos que lo traten de hacer de la forma segura, legal, que es por supuesto lo más seguro para todos ustedes.
Gracias Miriam Leiva, gracias Orlando Freire Santana y a ustedes también. Hasta aquí Tertulia.